Esto es Cotorradio de la comunidad de Telluride para abril primero. Mi nombre es Luis Tavares y los titulares de hoy son: Mountain Village discute la elegibilidad para votar, Grupo Local de Defensa de Latinos viaja a Denver, los comisionados del condado estudian las normas solares y el clima para la semana entera. Es probable que Mountain Village cambie quién puede votar. El Consejo Municipal examinó recientemente una propuesta de modificación de la Carta de Gobierno Local de Mountain Village. Varias de las enmiendas son relativamente sencillas. Una aclararía cuándo entra en vigor las órdenes y se aseguraría de que los referendos enfrenten en vigor en función de las ordenanzas. Otra medida dejaría de requerir que Mountain Village publicara las ordenanzas en el periódico, pero permitiría que se publicaran en la página web. Una de ellas limpiaría el lenguaje en torno a la duración de los mandatos de los miembros de la Junta de Revisión de Diseño, que determina el ayuntamiento. Dos atraen más debate. Una de ellas sería mover las elecciones generales de Mountain Village de junio a julio. Actualmente las boletas se envían a finales de mayo. La enmienda que atrae más controversia es la modificación de quién podría votar. Actualmente pueden votar los residentes a tiempo completo y los propietarios no residentes. El cambio potencial permitiría a las compañías o fondos de intervención para votar también. Funcionarios de la ciudad dicen que cada vez más los propietarios no son dueños de una casa como individuo, sino que están poniendo las propiedades en una empresa legal. Dicen que el cambio de las normas sobre quién puede votar sería restaurar el derecho de voto a los no residentes que poseen propiedades. Durante los comentarios públicos, aunque en número relativamente reducido, la mayoría de los participantes se mostraron en contra de adelantar las elecciones a julio. Según algunos comentaristas, si la ciudad quiere mover la fecha de las elecciones, debería hacerlo a noviembre. Un miembro del público dijo que esa es una bofetada en la cara a los habitantes locales tener las elecciones durante el mes de verano ocupado. Pero el concejal Scott Pearson dice que su objetivo es promover la participación de los votantes. En verano hay más votantes no residentes en la ciudad. Si las elecciones son en otoño, pueden perderse las elecciones. Todos los miembros del público que hablaron estaban en contra de cambiar las reglas sobre quién puede votar. Dicen que permitir votar a las empresas resta poder a los individuos. Pero el concejal Jack Gibreed quiere que las personas piensen en el valor que los propietarios de segunda vivienda traen a la comunidad. Dice que con el dinero que trae a la comunidad deben ser reconocidos con su voto. Marty Prochaska de Mountain Village dice que comprende el valor de los segundos propietarios, pero que le preocupa que las elecciones se hagan en julio y que se permita votar a las empresas. Ella dice que espera que otros en la comunidad, como contribución como padres, empleados y miembros de la comunidad, valen más que las contribuciones de los segundos propietarios. Mountain Village Town Council votó 5-2 para seguir adelante con una elección especial para pedir a los votantes a decidir sobre las 5 propuestas de enmienda a la Carta de Autonomía. Los concejales Scott Pearson, Pete Dupree, Jack Gerbreen, Harvey Mongensen y Rick Gomez votaron a favor. El alcalde Marty Prochaska y el concejal Tucker McGinn votaron en contra. Si la ordenanza se aprueba en segunda lectura, habrá unas elecciones especiales el 9 de julio para decidir sobre las modificaciones. Varias organizaciones locales viajaron a Denver para conocer mejor los problemas y las oportunidades que podía beneficiar a la comunidad latina. Tuve el placer de entrevistar a una de las personas que fueron al viaje y esto fue lo que ella dijo sobre el viaje.
Soy Guadalupe Hernández. Viajamos a Denver. Viajamos para reunirnos con otra organización que es, presenta a los latinos, que se llama Latin Advocacy Day. Eso se tomó lugar en Denver.
¿Y con qué organización fuiste?
Raíces sin Fronteras.
¿Qué fueron cosas que hicieron allá en Denver?
Para mí fue la primera vez que voy y fue una experiencia para mí para aprender sobre cómo vas y pides ayuda a los congresistas para cambiar las leyes para mejorar nuestra vivienda. La vivienda fue uno de los que abordaron más.
¿Había otras organizaciones ahí con las cuales hablaron o algo así?
Color, voces y voces de las montañas, que ellos tienen mucho tiempo.
¿Cuántos días fue el viaje?
Nosotros salimos un sábado y regresamos un lunes. Eso fueron 2 días de conferencias, aprender lo es todo Colorado, todos los problemas que no nomás nuestra comunidad tiene, es aprender sobre las necesidades también de las demás comunidades, que casi son igual a nosotros. Vivimos en un lugar privilegiado, pero al final también tienen problemas de hogar. Todos estamos teniendo problemas con eso. Una cosa que se me olvidó mencionar, también importante para todos, esto es para todos los inmigrantes, es que también querían pedir una ley que a las personas que tienen un IT number se les regrese sus impuestos, porque pagan lo mismo, se les quita lo mismo de sus cheques que la gente que tiene un número de seguro regular. So, ese fue otro de los temas que a mí me pareció muy interesante.
Y dijiste que habías ido en una marcha. ¿Cómo fue tu experiencia en la marcha en una ciudad grande?
Nunca había estado en una. Fue algo, no sabía qué decir al principio, pero están muy bien organizadas, todo es sin violencia, respetando los derechos de todos. Me pareció muy interesante estar ahí apoyando, más que nada apoyando a todas las comunidades.
¿Hay algo más que te gustaría decirle a la gente que te está escuchando hoy? No sé, puede ser un comentario, algo.
Sí, estar más en comunicación con las demás comunidades, porque nos hace más fuertes al final del día.
Como por ejemplo de este viaje, ¿no hay algo que, una oportunidad o algo que haya salido de ello?
Oh, sí, fuimos a hablar otra compañera, Julia Millán, y yo fuimos a hablar con el consulado para ver si podíamos hacer la magia pasar, que vengan a ayudarnos o que se acerquen más a nuestra comunidad para no ir viajar tan lejos y ahorrarnos unos cuantos pesos para no ir tan lejos con nuestros niños. Creo que va a haber algo muy especial pasando pronto y es todo lo que puedo decir hasta ahorita, pero sí pasaron cosas buenas. Queremos estar involucrados todos. Todos somos más fuertes juntos.
El futuro de la regulación de la energía solar a gran escala en el condado de San Miguel sigue teniendo gran interés y preocupación pública. La semana pasada, en una reunión en Oregon, permitió reunir al público, a la Comisión de Planificación del Condado y a la Junta de Comisionados del Condado en un debate de casi 5 horas sobre el último borrador de código solar, mientras que los detalles intricados de los códigos de uso del terreno y los procesos de planificación del gobierno pueden parecer una pérdida de tiempo. En la cuestión de la energía solar en Wright's Mesa, se ha convertido en un tema polémico a raíz de una propuesta de una empresa privada para construir una granja solar de 600 acres en las afueras de Norwood en la primavera de 2023. Desde entonces, el condado ha bloqueado cualquier nuevo gran desarrollo solar con el fin de preparar sus códigos en previsión de las solicitudes. En esta última reunión sobre las actualizaciones del código, se debatió ampliamente si prohibir o no el desarrollo solar a gran escala en Wright's Mesa. Tanto los miembros de la comunidad de Norwood como los comisarios se pronunciaron a favor de dicha moción. El gobierno local y los consultores contratados, sin embargo, recomiendan a los miembros de la comisión que no prohíban rotundamente la energía solar y que permitan a los desarrolladores presentar solicitudes, pero que establezcan normas estrictas sobre el tipo de proyectos que pueden aprobarse. El debate no es concluyente, pero los comisionados forman un subcomité para estudiar más a fondo sus opciones con la esperanza de poder acelerar el proceso. La cuestión enfrenta el patrimonio agrícola y los valores de espacio abierto de la comunidad de Norwood con los objetivos ambiciosos del condado y del país en materia de energías renovables. La semana pasada, el Consejo de Administración de la Ciudad de Norwood, los administradores celebraron una reunión especial para nombrar a Sean Fallon y Michael Grady para 2 puestos a elección en la Junta. Fallon ya forma parte de la Junta y recibió otro mandato de 4 años. Por otra parte, este será el primer esfuerzo político de Grady, el que es dueño de Alpine Wellness en Norwood y Telluride y ha vivido en la mesa desde 2013. Grady toma el puesto de Jamie Schultz, copropietario de Dark Sky Pizza. Schultz tenía la intención de seguir otros 4 años como administrador, pero dio un paso hacia atrás por motivos profesionales y familiares. Si se compite por un puesto, la ciudad organiza una elección para decidir la estructura de su dirección. Pero con 2 candidatos compitiendo por 2 puestos, la Junta canceló la elección en su reunión del martes y nombró a Grady y Fallon. Aunque el tiempo pueda sugerir lo contrario, el verano está a la vuelta de la esquina. El ayuntamiento de Telluride ha abierto las reservaciones para acampar en Town Park. La primera ronda de reservaciones solo cubrirá a quienes deseen ocupar entre el 10 de mayo y el 14 de junio. Las reservaciones para más adelante en el verano se extenderán en mayo, julio y agosto. Con el fin de mantener la igualdad de oportunidades, la ciudad dice que los individuos están limitados a un máximo de 7 noches en un periodo de 30 días y 14 noches en toda la temporada. No se admiten reservaciones de grupos. Las reservaciones para poder acampar en Town Park desde el 10 de mayo hasta el 14 de junio se hicieron efectivas a las 9 de la mañana del lunes 1 de abril. Para más información, vaya a la página web bit.lytotcamping. Los legisladores estatales han empezado a votar el propuesto del año que viene. El llamado Long Bill asciende a unos 40.500 millones de dólares. Eso es 3 millones menos que la propuesta de presupuesto de otoño del gobernador Jerry Polis y hay más de 4 mil millones más que el presupuesto del año pasado. Uno de los objetivos de este año es la escasez de mano de obra. El plan de gastos incluye grandes inversiones en empleados estatales, trabajadores sanitarios y escuelas públicas. Los legisladores se apresuraron a intentar equilibrar el propuesto la semana pasada, desde que la predicción de ingresos del estado de este mes fuera inferior a lo previsto. Y el clima para la semana. Hoy el lunes va a estar nublado, martes soleado, miércoles soleado, jueves soleado, viernes con viento, sábado nublado y domingo soleado. Estas han sido las noticias de hoy lunes 1 de abril. Gracias por escuchar. Si tiene una idea, una historia, llame al equipo de Coto al 970-728-3206.